Buenas tardes a todos y bienvenidos al séptimo programa de la temporada de Derribando Muros y primer programa del 2018. Queremos aprovechar para felicitaros el año nuevo a todos desde Orihuela. Deseamos que hayáis pasado unas fiestas geniales. Es lunes 8 de enero y son alrededor de las 3 del mediodía. Tal día como hoy, en 2009, en el País Vasco se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo como acusado por primera vez un presidente autonómico, el lehendakari Juan José Ibarretxe, junto a Patxi López y 5 miembros de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi entre ellos, acusados de dialogar con la ilegalizada Batasuna. Soy Beatriz Tomás y seré la encargada de presentar y guiar el programa de hoy. Queridos oyentes, comenzamos un año más emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde la Facultad de Orihuela, en el Hall de las Salesas, para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema. Les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista, aquí, en Radio UMH. Bienvenidos a nuestras tertulias de los lunes. Este año, de nuevo, tendréis una cita con nosotros cada 15 días. El programa de hoy es especial, puesto que volvemos de las vacaciones con las pilas cargadas, con nuevos proyectos y propósitos para el nuevo año. Regresamos con muchos más temas sobre los que debatir. Como les decía al comienzo del programa, tal día como hoy, pero en 2009, en el País Vasco se sentaba en el banquillo del Tribunal Supremo el lehendakari Juan José Ibarretxe, junto a Patxi López y 5 miembros de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegi, acusados de dialogar con la ilegalizada Batasuna. Los representantes de la izquierda abertzale eran considerados presuntos autores materiales de los delitos de desobediencia previstos en el artículo 556 del Código Penal, mientras que Ibarretxe, López y Ares eran acusados de actuar como cooperadores necesarios para que los hechos considerados delictivos se materializaran. El lehendakari se reunió con los miembros de la extinta Batasuna el 19 de abril de 2006, lo que provocó que el Foro de Ermua presentara una querella que fue admitida a trámite. Posteriormente mantuvo nuevos encuentros el 22 de enero de 2007 y en otra ocasión, cuya fecha no especificada. El 12 de enero de 2009 se decidió archivar la causa por no estar legitimada la acusación popular, siendo esta la única presente en el proceso. El lehendakari Ibarretxe manifestó la siguiente opinión: esperamos que nunca más el diálogo político se siente en el banquillo en este país y que este sinsentido se haya acabado para siempre. Además, en nuestro programa de hoy queremos hacer referencia a la fecha de la muerte de Mahatma Gandhi, siendo esta el 13 de enero de 1948, cumpliendo este mes el 70 aniversario de su asesinato. A día de hoy y desde 1993, en conmemoración de su muerte, el día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Este día nos recuerda cada año la importancia de una educación con valores, la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, la no violencia y la paz. Sin embargo, todavía 2 de cada 10 alumnos sufren acoso escolar en el mundo. Los datos en España también son escalofriantes. Esta lacra afecta al 4% del alumnado, según datos del Ministerio de Educación. Desde la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, aseguran que en 2015 se atendieron en su organización 369.969 peticiones de ayuda en toda España, de las que 25.000 se referían a algún tipo de violencia escolar. Estos casos crecieron un 75% el año posterior. Por lo tanto, queda mucho por hacer en cuanto a la paz en los centros educativos. ¿Pero y en el mundo? Son diversos los conflictos que existen en el mundo actualmente. Con ánimo de mermar los conflictos y trabajar por la paz, Alfred Nobel creó el Premio Nobel de la Paz, premio que se otorga cada año a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. A diferencia de los otros premios Nobel que se conceden en Estocolmo, el de la paz se entrega al Ayuntamiento de Oslo. El ganador del Premio Nobel de la Paz es elegido por el Comité Nobel Noruego, compuesto por 5 personas designadas por el Parlamento Noruego. Así lo determinó el propio Alfred Nobel, que nunca explicó por qué no deseaba que este premio fuera otorgado y entregado en Suecia, como todos los demás. Sin embargo, así estaría menos expuesto a las manipulaciones por parte del gobierno. Tras esta breve exposición, damos por planteado el tema sobre el que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Queremos saber lo que opinan nuestros colaboradores sobre el Día de la Paz y la No Violencia, así como conocer más sobre las medidas que aplica nuestro gobierno para erradicar la violencia. Además, en el centro de nuestro debate situaremos a los premios Nobel, haciendo un análisis sobre las personas a las que les ha sido otorgado dicho premio, quién los elige, el procedimiento para ser candidato, así como las injusticias que los rodean. Y una vez expuesta la temática del programa, debo presentar a mis colaboradores, encargados de debatir sobre este tema y defender sus posiciones desde sus diferentes puntos de vista. Contamos en el primer programa del 2018 de Derribando Muros con Bianca Lisbeth Cañola, estudiante de cuarto curso de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Buenas tardes y bienvenida, Bianca.
Hola.
Hola. También a Samuel David López, estudiante de tercer curso de la Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez presentados a nuestros colaboradores, comenzamos con el debate. En primer lugar, bueno, daros la bienvenida, felicitaros el
Gracias.
Año.
Igualmente.
Y nada, me gustaría comenzar hablando sobre los casos de bullying que han ocurrido en nuestro país. Y en primer lugar me gustaría tratar brevemente sobre la violencia en los centros escolares. El acoso que sufren tantísimos niños y adolescentes está a la orden del día. ¿Cuáles pensáis que son las carencias que tiene nuestro sistema educativo que permite que esto ocurra?
Bueno, yo pienso que el problema del bullying, del acoso escolar, principalmente es un problema que viene desde casa. Creo que son taras que ha habido en la educación de esos niños, en la educación en sus casas y así mismo en los centros docentes. Creo que es fundamental que un niño sea educado desde que es pequeño y sobre todo que se lo eduque en valores que estén basados en la empatía. Creo que es algo bastante importante para luego no tener que escuchar y ver en las noticias y bueno, en la prensa en general, los tantísimos casos que hemos visto este año.
Y en mi opinión, creo que una de las soluciones para acabar con el bullying en las aulas sería que los profesores y trabajadores del centro escolar tendrían que estar informados y alertar de ese acoso y no permitir ni una broma acerca de ello. También deberían de inculcar a los niños y estudiantes que informar de ese acoso no es delatar y asegurarle que por decirlo no va a recibir represalias. Y la solución para acabar con el bullying en las aulas no solo es cosa de profesores y alumnos, sino que los padres tienen un papel fundamental, no solo de los padres del niño acosado, de informar de dicho acoso, sino que también de los padres del agresor, ya que un niño es el reflejo de sus padres y lo que para él es solo una broma o una conducta que ve en casa. Por ello, los padres deberían hacerle ver a su hijo que por culpa de su comportamiento hay otro niño que está sufriendo. Aunque los propios niños lo vean como algo gracioso que no hace daño a nadie, tienen que inculcarle un comportamiento basado en el respeto hacia la otra persona sin que se le discrimine por raza, sexo, orientación sexual o simplemente por ser una persona distinta a los demás.
O sea, ¿crees que el papel de los padres es fundamental? Yo también lo creo así. Pero cuando estos padres no ven el problema o no quieren colaborar o... ¿Qué piensas que se puede hacer en un centro? ¿Cómo pueden detectar esa conducta?
Con psicólogos, y los profesores deberían de informar de inmediato, no pasar ni una broma a un alumno y informar y poner...
Yo creo que el problema no solamente son los padres, o sea, en general es un problema de la sociedad. Es un problema de los tantos que la sociedad tiene actualmente. En primer lugar, creo que los docentes no están... formados en materia de acoso actualmente. Yo conozco tengo amigos, tengo amistades que están estudiando magisterio y realmente no hay asignaturas en las que se les esté formando para luego cuando ejerzan saber combatir o saber cómo actuar.
Claro, no pautas, sabrían afrontar.
Exacto, pautas para luego saber cómo llevar el problema. Entonces, por esa parte, no se está formando adecuadamente a los docentes. Luego también hemos comentado, y ahí coincidimos con Samuel, en que los padres tampoco están haciendo su trabajo del todo correcto. Y bueno, también es que en la sociedad siempre ha habido la cultura de como que siempre hay una persona que está por encima de los demás. Siempre el que manda, o el más guay, o el que se le sigue, el que hace la gracia en clase. Entonces también tendríamos que cambiar esa visión. No seguir al que hace la gracia. Incluso deberíamos de castigar o perseguir al que va haciendo la gracia o más, o sea, como más educarnos en la igualdad, en que todos somos iguales al fin y al cabo y en el que es posible estar en las aulas sin conflictos, pienso yo.
Así es. Como hemos comentado anteriormente, el próximo 30 es el Día Escolar de la No Violencia. Para este día sabemos que todos los centros preparan actividades para concienciar a los niños, porque es desde bien pequeños cuando deben aprender el significado de la paz. Sin embargo, ¿qué más valores pensáis que son necesarios para hacer frente al acoso escolar?
Pues yo antes, bueno, he hablado un poco de la empatía. Tendrían que educarnos en valores, basándonos en la empatía, tenían que realizar actividades en clase, quizás actividades extraescolares, también en el comedor, los encargados del comedor, cuidadores y demás, también tendrían que estar formados en estos valores y luego, porque al fin y al cabo, cuando tú eres pequeño, lo que haces es lo que estás viendo en tu casa y lo que recibes. Entonces, si nos educaran en valores de empatía y de igualdad, pues quizás estas cosas no pasarían.
Exacto, porque es un problema que está en la sociedad y entonces se traslada a los colegios, a las aulas de los más pequeños.
Y bueno, yo también pienso que tendríamos que ser conscientes de la gravedad del problema. Quizás no se llega a tener en cuenta de verdad lo importante y lo desagradable que puede llegar a ser este problema. Ha habido muchos niños y niñas que se han suicidado en institutos, en colegios, y luego hay muchísimos adolescentes que están sufriendo actualmente el bullying y lo desconocen sus padres, gente de su entorno.
Y les afecta a ellos en lo académico,
claro,
que al final pierden las ganas de ir al colegio, no tienen miedo.
Claro, y yo creo, vamos, y también en la universidad, yo creo que ahora mismo en la actualidad no hay los medios suficientes para hacer frente a este tipo de medidas, porque aún contamos con la concepción del que vaya a contar lo que le pasa es un chivato. Entonces, hasta que no se modifique esa creencia, pues la verdad es que no vamos a hacer nada.
¿Y qué actividades se os ocurren para involucrar a los padres en la enseñanza de estos valores?
Pues que tengan días de los padres ir al colegio y hacer actividades rollo así. Y también pues que hacer actividades deportivas y sobre todo que interactúen con los niños, si es que es eso solo.
Y también creo que los padres deberían de tratar este tipo de temas con normalidad en sus casas. Luego que si cualquier chiquillo va a casa y cuenta algún tipo de algo que haya presenciado en casa, que se le tome en cuenta, que se le haga caso y eso al final tratarlo con algo con normalidad, con el objetivo al final de subsanarlo y que no seamos, que no vivamos estas situaciones.
Es que es difícil de creer porque una sociedad cada vez más diversa con gente de tantos sitios, de tanto origen, ¿cómo puede ser que luego se tache siempre al diferente y sea él el que...
Hombre, también hay que echarle un poco de culpa. Creo que la televisión, hay determinadas series, quizás películas, que no animan a la diversidad, que no hablan de diversidad y que no hablan de empatía, y luego al fin y al cabo no se suele controlar lo que va a ver un niño en la televisión a las 5, a las 6 de la tarde cuando sale del colegio. Luego ves en la televisión una serie que no es apta, que te está hablando de, que no te está hablando de valores de igualdad ni de empatía, y te está incitando al final a ser un futuro acosador. Entonces, también hay que revisar por esa parte la televisión, pienso yo.
Yo también creo, aparte de lo que dice Bianca, que también es cosa de los padres. Si hay un padre machista, pues su hijo pues va a tender a ser machista, xenófobo o homófobo o racista. Si la cuestión es que si mientras que haya un padre racista o un padre que discrimine, el hijo pues va a seguir el mismo camino.
Pero frente a esto nada más que falta pues educación en los colegios, no se me ocurre otra solución para los padres que son así.
Ya, pero para los niños su padre es más importante que un profesor o que le enseñe en la escuela. Lo que le dice a su padre pues es lo que él.
Ya, pero la sociedad cambia y está cambiando, entonces supongo que cada vez habrá menos personas como las que describes, creo yo. Bueno, comenzamos con el tema del Premio Nobel de la Paz. Bueno, ¿qué sabéis? Contarme un poco más sobre el Premio Nobel.
El que elige el ganador del Premio Nobel de la Paz se elige entre todos los candidatos nominados al premio, pero para ser nominado al premio, tu nominación tiene que ser presentada por cualquier persona que cumpla con alguno de los requisitos de acuerdo con el estatuto de la Fundación Nobel, y los cuales son ser miembro de las Asambleas Nacionales y Gobiernos de Estado soberanos, incluyendo jefes de Estado, ser miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ser miembro del Instituto de Derecho Internacional, ser directores de universidades y profesores universitarios de historia, juristas, ciencias sociales, filosofía, teología y religión. También directores de institutos de investigación sobre la paz. Ser ganadores anteriores y ser miembros del Comité de Nobel.
Esas son las personas que pueden elegir al ganador.
Y ya el ganador oficial.
¿Y quién elige a estas personas?
El ganador oficial pues lo elige el Comité Noruego de Nobel, responsable de la selección de los candidatos elegibles. Y de ahí eligen al ganador.
Pero a las personas que eligen, ¿quién las elige?
Pues el Comité de Noruego del Nobel.
Sí, sería, lo elige el Parlamento, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Oslo, pero lo elige el Comité de Noruego del Nobel.
Vale, y el Premio Nobel de la Paz se presenta el 10 de diciembre de cada año, aniversario de la muerte de Nobel, en presencia del rey. ¿Pero en qué consiste el premio que se le otorga al ganador?
Pues en...
La historia del premio Nobel comienza porque Nobel lega su fortuna a bienhechores de la humanidad y de esta manera establece que el dinero se invirtiera en valores inmobiliarios y que los intereses se dividieran en 5 partes iguales. Entonces, bueno, empieza la tradición, según tengo entendido, y más tarde se constituye la Fundación Nobel.
O sea, que es un legado en valores también.
Exactamente, claro.
El que quiso transmitir.
Sí. Que cuenta con una tradición y que se cuenta como la función altruista de que al final lo que pretende es utilizar el dinero o sus ganancias en un legado, al fin y al cabo.
Sí, así comenzó el... ¿Pero en qué consiste? ¿El que gana, qué obtiene?
Pues recibe un premio económico y el reconocimiento, que es el mayor reconocimiento yo creo que se le puede dar a una persona, que es ya sea por sus estudios o por sus hechos.
Sí, lo cierto es que cada beneficiario recibe una medalla, un diploma y un premio monetario, cuyo valor varía con el paso del tiempo, pero el premio actualmente está dotado con 10 millones de coronas suecas. Una barbaridad, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pensáis que hacen estos ganadores, que normalmente son personas que tienen la vida resuelta, como aquel que diría?
Hombre, claro, sí. Al fin y al cabo, los que reciben el premio Nobel suelen ser científicos, académicos y profesores, pues al final lo destinarán a labores ligadas a sus trabajos, a labores docentes quizás o a continuar,
en su lucha por acabar con la paz, pues, por traer la paz.
Exacto. Bueno, el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a 98 personas y a 20 organizaciones desde su creación en 1901. ¿Podríais contarme de algunos que hicieron para merecer este premio?
Pues uno de ellos, el que más famosillo, ha sido Barack Obama, que por sus esfuerzos por fortalecer la diplomacia internacional y colaboración entre los pueblos, el de este año la campaña internacional para abolir las armas nucleares, por su trabajo para llamar la atención sobre las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de esas armas; Nelson Mandela, por su trabajo por el fin pacífico del régimen de apartheid y por sentar las bases para una nueva Sudáfrica democrática; y también Teresa de Calcuta, líder de las Misioneras de la Caridad.
Muy bien.
Bueno, también hay un caso curioso, que es una familia que ha sido las familias más premiadas en los premios Nobel, que es la familia Curie, en el que Marie ganó el de física en 1903, más tarde compartió con su esposo Pierre y Henri Becquerel, y el de química en solitario en 1911, y también su hija más tarde y su marido también ganaron el Nobel de química.
Sí, estos son premios Nobel también, creados por el mismo hombre, Alfred Nobel, pero el de la paz es el fundamental en estos días, y bueno, la verdad es que ha sido entregado pues a 98 personas y 20 organizaciones. Y lo curioso es que hay varios que han repetido, que han recibido el premio en diversas ocasiones, como por ejemplo la Cruz Roja, que lo ha recibido en tres ocasiones, en 1917, en 1944 y en 1963, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que lo recibió en 1954 y 1981. Es sorprendente que se reconozca la labor de estas organizaciones varias veces, o sea,
evidentemente.
Sí, siguen luchando por
y día a día combatir. Y altruista, y de forma altruista.
Muchas veces se habla de que este premio está un poco politizado, que al final lo gana gente, pues eso, como Barack Obama, presidente de Estados Unidos, o gente que, bueno, que tiene influencia para conseguir este premio. ¿Pensáis que de verdad se premia la bondad o la solidaridad o la lucha contra la violencia? Y
pues hombre, diciendo que uno de los símbolos del pacifismo mundial, como lo fue Gandhi, no tiene ningún premio Nobel de la paz, eso ya dice algo de que tampoco es una persona que se lo merezca mucho, que está muy politizado el premio Nobel.
Claro, porque él sería como el referente de la paz.
Sí, sí.
Y en cambio no tiene este premio. Bueno, desde 1901 se han entregado, claro, muchos premios. ¿Y cuántos de estos han sido para mujeres? Porque siempre en estas cosas somos las que salimos perdiendo, ¿no?
Pues solamente 16 mujeres frente a los 82 hombres. Y la primera mujer en conseguirlo fue Bertha von Suttner, que fue una escritora y pacifista y presidenta honoraria de la Oficina Internacional por la Paz. Pero sí, eso no quiere decir que las mujeres no luchen por la paz, simplemente es pues lo que es el pan de cada día, que siempre se premia más el esfuerzo del hombre que el de la mujer.
Hombre, también hay que tener en cuenta que muchas de las ocasiones en las que se ha otorgado el premio, el número de mujeres es tan poco porque muchas veces ha sido compartido.
También es verdad.
Sí, varias veces se ha sido, pero bueno, entonces debería ser más veces las que se le diera a mujeres, si son ellas también las que
sí,
se la
claro.
merecen, que seguramente son muchas las mujeres luchando por nuestros derechos en muchísimas partes del mundo. Bueno, ¿algún español ha recibido el Premio Nobel de la Paz?
España no cuenta con ningún Premio Nobel de la Paz.
Vaya.
Pero sé que tiene 8 Premios Nobel, 6 por literatura y 2 por medicina, empezando por José Echegaray, el polifacético escritor, fue además de matemático, ingeniero y político, que llegó a ser ministro de Fomento y de Hacienda de la mano de Manuel Ruiz Zorrilla. También Ramón y Cajal, el primer premio Nobel español en ciencias, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alessandri, Severo Ochoa, Camilo José Cela y el último, Mario Vargas Llosa, que desde 1993 comparte la nacionalidad peruana con la española.
Muy bien, bueno, por lo menos tenemos premios en otros ámbitos. Desde 1901 se entrega este premio, pero ¿se ha dejado de dar en algún momento?
Sí.
¿O ha sido interrumpido?
Y en 19 ocasiones. La Primera Guerra Mundial fue el primer suceso que marcó la ausencia de este homenaje. Desde 1914 a 1918, tiempo en el que se desarrolló la Gran Guerra, el Comité del Nobel en Noruega decidió no conceder ningún premio, excepto en 1917, al Comité Internacional de la Cruz Roja. En los 5 años, el organismo emprendió la tarea de proteger los derechos de los prisioneros de guerra, incluido su derecho a establecer contacto con su familia. Casi 10 años después, en 1923 y 1924, no fue posible encontrar la persona idónea para recibir el galardón de estos dos periodos. El reconocimiento monetario quedó destinado al fondo especial de esta sección del premio. En 1928 y 1932, la organización estableció que ninguna de las fundaciones ni los nominados alcanzó el nivel de importancia indicado para obtener el galardón. Y nuevamente, uno de los episodios más trágicos de la historia enmarcó una desafortunada época en la que no se pudo efectuar la entrega del Nobel de la Paz, que fue la Segunda Guerra Mundial. Es la fase en la que menos se ha entregado este premio en toda su historia. Durante 5 años consecutivos, de 1939 a 1943, el comité no designó ganadores de este galardón. Y hasta el momento solo una persona ha rechazado el Nobel de la Paz. El político vietnamita ¿sí? Le Duc Tu fue premiado en 1973 junto con el secretario Kissinger. Pero
¿y se sabe por qué rechazó el premio?
Porque en su país todavía había guerra, entonces no estaba de acuerdo con recibir un Nobel de la Paz si en su país sigue habiendo guerra.
Bueno, seguía luchando él por la paz, ¿no? Bueno, ¿han habido premios Nobel polémicos? ¿O se haya puesto en duda si se merecían o no se merecían?
Hombre, claro, a lo largo de, evidentemente, como cuentan con tanta historia estos premios, pues evidentemente ha habido polémica. Entre ellos destaca la polémica que suscitó el premio Nobel del presidente Barack Obama y la Unión Europea, ya que se le otorga un premio a pesar de que su administración bombardeó un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz. También hay otras personalidades que han contado con polémica, como por ejemplo Henry Kissinger, que lo podemos encasillar en unos galardonados que han decepcionado por sus acciones futuras.
Exacto, porque se dice muchas veces que no se sabe si se entrega ese premio por lo que se ha hecho o por lo que se promete que se va a hacer,
pues,
¿no?
En principio, la esencia de los premios Nobel premia al pasado, a lo que ya se ha hecho, pero también se pretende que si te otorgan un premio por lo que has hecho, continuarás con tu labor altruista y al fin y al cabo. Como estamos comentando, hay polémica porque hay muchos de los premiados que luego han decepcionado.
Hombre, Henry Kissinger recibió el premio y aún había conflicto en Vietnam. Y lo que es peor, se acababa de producir el sangriento golpe de Estado en Chile, protagonizado por Pinochet e instigado por el propio Kissinger. Entonces, ese hombre que sigue está metido en conflicto y sigue actuando en favor de la guerra, aunque reciba el Nobel de la Paz, pues es algo polémico, normal.
Luego también la activista mundialmente conocida Rigoberta Menchú.
Sí, este es un caso a destacar porque se quería quitar este premio, se le quería retirar a Rigoberta. ¿Qué pasó? ¿Qué
sí,
hizo?
Le querían retirar el premio porque la acusaron de falsificar sus memorias. Aunque creo que finalmente, corrígeme si me equivoco, no le han retirado el premio.
Y otro caso polémico sería el de secretario de Estados Unidos, Cordell Hull, que recibió el premio Nobel de la Paz en 1945 debido a sus esfuerzos a favor de la pacificación de Occidente en un periodo tan convulsivo como la Segunda Guerra Mundial y por su labor en creación de Naciones Unidas ese mismo año. Sin embargo, muchos consideraron que Hull nunca debió haber recibido el galardón debido a un lamentable episodio ocurrido 6 años antes durante la conocida como crisis del San Luis, que por si no lo sabéis fue un transatlántico alemán en el cual había más de 900 refugiados alemanes y judíos que se les negó la entrada a Cuba y Estados Unidos y él fue el que le dijo que no entrar a esos países.
No parece muy trabajador por la paz, ¿no?
Sí, no.
Bueno, pues tras esta primera parte del debate vamos a dar paso a nuestro apartado de noticias económicas de la mano de nuestro compañero Joaquín, estudiante de cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas. También lo tenemos aquí. Bienvenido, Joaquín.
Buenas
Es un placer
tardes.
Tenerte con nosotros.
Pues comienzo el noticiario hablando sobre noticias nacionales. Rajoy hace balance político y económico de 2017. El presidente del gobierno comparece. El presidente del gobierno comparece tras la última reunión del año del Consejo de Ministros y afirma que Rajoy será el país que más crezca en 2018. Mariano Rajoy convoca la sesión constitutiva del Parlamento para el 17 de enero. Hacienda deja sin cambio la tributación por módulos para autónomos. El último Consejo de Ministros del año traerá buenas noticias para los autónomos, aunque la legislación en vigor establecida que a partir del 1 de enero de 2018 cambiarán las reglas de juego en el sistema de tributación por módulos, del que se benefician numerosos trabajadores por cuenta propia. El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente dar marcha atrás y no endurecer la norma. De esta manera se evita que más de 500.000 autónomos se vean obligados a abandonar este sistema de tributación.
Bueno, esto ha sido un par de noticias políticas, pero seguimos con noticias económicas. Bueno, Samuel ahora va a leer un par de noticias políticas.
En cuanto a la política internacional, yo también y la revolución de las mujeres, el caso Weinstein. Se desencadenó el movimiento Me Too, que ha logrado unir a miles de mujeres que alguna vez han sido acosadas, también ha dado credibilidad y visibilidad a las víctimas de los casos más graves. Los fieles al chavismo se unen a la protesta ante la escasez de los alimentos prometidos por Navidad. La escasez en Venezuela no perdona ni a los más fieles al régimen de Nicolás Maduro. Las protestas han llegado a barrios chavistas dos días después de que no pudieran celebrar la Navidad con bolsas de comida y el pernil del cerdo que el gobierno les había prometido en los últimos comicios. Los más pudientes, los que aún pueden permitirse usar el avión, tampoco han podido trasladarse para celebrar las fiestas por la reducción del servicio aéreo en más del 50%, a causa de la falta del combustible que también ha afectado a los que se tenían que conformar con el autobús. Italia convoca elecciones para el 4 de marzo. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha disuelto formalmente el Parlamento este jueves y un Consejo de Ministros extraordinario ha convocado elecciones para el 4 de marzo. Se cierra así un año que puede leerse en clave electoral, en el que los partidos han estado más pendientes de perfilar posibles futuras alianzas y de fijar posturas de cara a los próximos comicios que de hacer leyes. Se cierra así una de las legislaturas más convulsivas de estos últimos tiempos, con tres gobiernos diferentes.
El gobierno argentino asume que tendrá más inflación de lo previsto. Mauricio Macri ha asumido que la inflación es su peor enemigo. El equipo económico corrige en 5 puntos la meta de 2018, hasta 15%, y pospone hasta 2020 el objetivo del 5%. El presidente de Estados Unidos acusa a China de suministrar petróleo a Corea del Norte. Al menos 9 muertos en un ataque contra una iglesia copta cerca del Cairo. Uno de los atacantes falleció a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad, según el Ministerio de Interior egipcio. Dimite el primer ministro de Mali tras 9 meses en el cargo. Corea del Norte reabre la vía de comunicación directa con el sur. Pyongyang activa la línea telefónica intercoreana para facilitar las conversaciones sobre una posible participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. 2018 presenta un elevado riesgo de una crisis geopolítica global. Eurasia Group alerta de la creciente amenaza de una nueva guerra fría tecnológica. El peligro procede tanto del ámbito de la ciberseguridad y del terrorismo como de un error de cálculo en los conflictos abiertos con Corea del Norte, Siria o Rusia, que pueden desatar una crisis en cualquier momento. Colombia censará a sus habitantes, pero excluirá preguntas sobre las personas con discapacidad. El registro, que se hará después de 12 años, dejará por fuera aspectos básicos de una población que supera los 3 millones de individuos. El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, asegura que debido a razones presupuestales se excluirá la información básica sobre personas con discapacidad. América Latina afronta en 2018 un año electoral de enorme trascendencia. Los dos gigantes de la región, Brasil y México, celebrarán elecciones presidenciales, igual que Colombia, cuarta economía del área. Venezuela, protagonista de una crisis política en constante escalada, supuestamente también deberá convocar comicios presidenciales. Los paraguayos también decidirán en abril los nombres de sus nuevos presidentes y vicepresidentes, así como los de sus representantes en ambas cámaras del legislativo. Y en Cuba, Raúl Castro ha anunciado para este año su retirada de la jefatura de Estado. los gobiernos de España y Gibraltar entablan ya la disputa política y diplomática sobre sus reivindicaciones ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Bueno, pues tras escuchar las noticias económicas, damos paso a un pequeño espacio publicitario para dar la vuelta, para la vuelta seguir con más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Vamos a darte motivos para matricularte en un curso de invierno. Primero, mejora tus conocimientos y competencias. Los cursos de invierno pueden ayudarte a actualizar tus conocimientos o a introducirte en nuevas temáticas. Además, debido a su duración limitada, puedes concentrarte en potenciar algunas de tus competencias profesionales.
Además, podrás aumentar tu red de contactos. En los cursos de invierno podrás conocer tanto a alumnos, a profesores y profesionales con los que podrás hacer networking.
¿Todavía no conoces Iris UMH?
Si perteneces a la comunidad universitaria de la UMH, presta atención.
Ya están abiertas las inscripciones para Iris UMH. Con este programa podrás aprender y mejorar tu inglés de forma gratuita.
Apúntate y combina el aprendizaje online con clases presenciales impartidas en todos los campus de la UMH.
Recuerda, si eres estudiante de la UMH, personal investigador, PDI, PAS, Alumni, UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte a Iris UMH.
Consulta más información en el apartado Iris de la web idiomasumh.es.
No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu inglés con Iris UMH.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestros colaboradores y tertulianos de Derribando Muros. Recordarles para los que nos escuchaban o para los que se incorporan ahora que contamos en nuestro programa de hoy con Samuel David López y con Bianca Lisbeth Cañola. También contamos con Joaquín Hernández y estamos debatiendo sobre los Premios Nobel de la Paz. Bueno, antes hemos escuchado la primera parte de las noticias y ahora continuamos con las noticias económicas que nos trae Joaquín, estudiante de cuarto de Administración y Dirección de Empresas. Adelante, Joaquín.
Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a comentar diferentes noticias de los diarios de información, El Mundo y El País. Madrid y Cataluña reviven la burbuja inmobiliaria. El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid y en Cataluña se está encareciendo a niveles de la época de la burbuja inmobiliaria. Estas comunidades suben en torno al 11%, mientras otras como Castilla y León, Murcia o Extremadura, la subida del precio de la vivienda es del 1%. Las razones para esta disparidad en el encarecimiento de los precios son a que estas dos comunidades son las más ricas y son un lugar con un mayor atractivo para los inversores. El Bitcoin arrasa en su estreno en Wall Street. La criptomoneda despierta un gran interés y supera todas las expectativas del mercado. La demanda ha sido tan grande que no solo tumbó el trading de la web del CBOE, sino que provocó tal cascada de interrupciones y problemas que el propio sistema avisó a los inversores de posibles problemas. De empezar con $15,000 en 2 días a fijarse por encima de los 17,500. Santander pacta la salida de 1.100 empleados. El Banco Santander y los sindicatos han llegado a acuerdos por el cual la plantilla se reducirá en 1.100 empleados, todo a través de una de prejubilaciones a personas mayores de 55 años. Estas mantendrán su salario en un 80% a través de una renta mensual y aportaciones a un plan de pensiones. En el sector bancario se ha dado este tipo de prejubilaciones con unas condiciones notablemente mejores. Facebook pagará en España los impuestos de los ingresos que genere por publicidad. Facebook da un giro a su estructura fiscal y a partir de 2018 el gigante de la tecnología empezará a facturar sus ingresos publicitarios allá donde se generen. Por lo tanto, abonará en cada país los impuestos por su actividad y el dinero no pasará, como siempre, por Irlanda, donde su factura fiscal se reduce. Disney pagará 56.000 millones por los activos de entretenimiento de la Fox. Disney ya es gigante y ahora se convertirá en un titán. La empresa más potente del mundo en el sector del entretenimiento cerró ayer un acuerdo con 21st Century Fox para hacerse con sus estudios de cine y televisión por 66.100 millones de dólares, incluyendo el desembolso y la deuda que asumirá. Se hace casi con la vasta librería de contenidos de su rival, controlado por Rupert Murdoch. El gobierno y agentes sociales pactan un salario mínimo de 850 euros para 2020. Tras una reunión con la patronal y los sindicatos, se acordó la subida para el próximo año del 4% del salario mínimo, el cual se situará en 735,90 euros. La senda de crecimiento de los próximos años quedará conformada en los próximos días, con la subida mínima que establezca que para 2020 el salario mínimo interprofesional se sitúe en los 850 euros.
Bueno, muchas gracias, Joaquín. Ha sido un placer tenerte aquí. Pasa un buen día y gracias, de verdad.
Igualmente.
Te esperamos. Bueno, continuamos con el debate que teníamos. Premio Nobel de la Paz. Bueno, ya hemos hablado qué es, a quién se le entrega, pero siguen quedándonos dudas sobre este premio. ¿Se le puede dar el premio a más de una persona en el mismo año, por ejemplo?
Pues en 16 ocasiones se ha llegado a compartir el premio entre dos personas distintas. Incluso en 2011 llegó hasta tres veces, en el que tres mujeres, que son L. Johnson, Lyman Gooby y Garman, tres mujeres que se lo dieron por su lucha... no violenta por la seguridad de las mujeres y los derechos de las mujeres a la plena participación en las obras de construcción de la paz. Y eso, que el premio se puede compartir y...
Lo sorprendente es que casi siempre que se comparte hay una mujer, o sea, cuesta más darle el premio únicamente a una mujer, ¿no?
Sí, ya lo hemos dicho antes, que parece que las mujeres tienen que hacer todavía mucho más esfuerzo para conseguir un Nobel, pero bueno...
Bueno, así ha ocurrido y no tiene por qué seguir ocurriendo. Sí. También es verdad que se le da a muchas organizaciones y también lo comparte la organización con otra persona. Y bueno, lo que no sabemos es si se le dará la misma cantidad al compartir el premio y si eso no... La verdad es que no lo sabemos. Bueno, ¿entre cuántos candidatos más o menos se suele elegir?
Pues no hay un número exacto, solo propuesto, puede llegar entre 100 y este año creo que se ha filtrado la lista, aunque no se suele filtrar la lista hasta 50 años después de
sí, de eso marca la tradición, ¿no? Que no
sí,
se puede decir.
Sí, hasta 50 años después, pues este año se ha filtrado la lista en el que incluso se ha visto a Donald Trump. Y,
esto y cómo puede sí, imaginaros ¿cómo Donald puede? Trump premio Nobel de la Paz,
sí,
¿no?
Sí, pues ha llegado a nominar a 300 personas. Y yo creo que ahora mismo, salvo gente que lucha por la paz de forma altruista, como organizaciones y personas individualmente que luchan por la paz, no creo que tienen que ser un político como Donald Trump, que sabemos que no hace nada por la paz, sino simplemente está en la esa del conflicto.
Por lo tanto, vemos que el premio tiene mucha influencia política, ¿no? Por quien lo elige. Al final, a lo mejor se ve un poco corrompido, por decirlo así. No se le da el premio a quien más lo merece, sino al que más influencia tiene, sí, o al que más conocidos.
Sí,
al que...
por ejemplo... A Obama se le llegó a dar el premio sin habiéndose elegido el cargo era reciente.
Tan solo sí, que no le había dado tiempo
sí,
a realizar
tan solo
prácticamente
unos meses
ninguna
después,
labor.
Tan solo unos meses después de haberse elegido presidente de los Estados Unidos, y muchos criticaron que la elección había sido inmerecida y prematura. También muchos criticaron que era imposible que hubiera tenido tiempo para justificar semejante reconocimiento y que la elección había sido políticamente motivada. Creían que era inmerecida y prematura.
Sí. Lo cierto es que sabemos que Estados Unidos vende armas, ¿no? Eso sí, es algo sí, que todo el mundo sabe. Y en cambio, se le da este premio sin haber realizado ninguna labor.
Hombre, porque yo creo también que, como todos los premios, estos también tienen que llevar su punto de polémica para que se cree el aspecto atractivo de estos premios. Si realmente se eligiera a determinadas personalidades que únicamente hubiesen desarrollado su función altruista y fueran personalidades que son poco conocidas o que realmente no causan ninguna repercusión, al fin y al cabo quizás los premios tenderían a desaparecer. También es importante este puntillo de polémica que llevan detrás los premios.
Bueno, polémica creo que en todo hay, en todo lo que conlleva un premio o cualquier cosa lleva polémica, pero a lo mejor es verdad que cuesta más para una persona anónima conseguir este premio. La verdad, bueno, no podrá hacer tantas cosas por conseguir la paz, me imagino, pero lo tiene mucho más difícil una ONG desconocida que obviamente un político y más un presidente de Estados Unidos.
Claro.
¿Algo más sobre este asunto?
No, si todo está dicho ya, yo creo que es eso, que está muy politizado y al final lo va a conseguir el que más famoso sea, ¿sabes? No va a ser la forma, el chaval, no, la organización altruista que simplemente se diga ayudar y que no tiene muchos ingresos ni que no tiene nada de fama, entonces pues normal que no lo reciba. Si siguen, seguramente ni los que nominan al Nobel lo conozcan esa organización.
Bueno, volvemos, hemos tenido un problema de red, lo sentimos mucho, pero nada, ya no queda tiempo para más, así que vamos a despedirnos. Queridos oyentes, hasta aquí el programa de Derribando Muros, no queda tiempo y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Byron, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestros colaboradores, Joaquín con su apartado de noticias y también Samuel David y Bianca Lisbeth Cañola. Muchísimas gracias. Yo también me despido. Soy Beatriz Tomás. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado de nuestro programa Derribando Muros aquí en Radio UMH. Muchas gracias por estar ahí. Feliz lunes.